En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro y reciban los saludos cordiales de todos cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. La Diócesis de Salamanca homenajea hoy a los sacerdotes que cumplen este año sus bodas de oro y plata. Jesús Porras y Melitón Gutiérrez celebran 50 años de sacerdocio y Luis Javier Garrote, Juan Andrés Martín, Rafael Blanco, Policarpo Díaz y Pablo Fernando Lamamié, 25 años. Por ese motivo, hoy nos va a acompañar en El Espejo uno de esos sacerdotes al que enseguida vamos a entrevistar, a Juan Andrés Martín. Y también vamos a contar con el testimonio de otro, de Jesús Porras. Por otro lado, ayer comenzaron las actividades organizadas con motivo de la celebración de la dedicación de la Catedral de Salamanca. Nos lo va a explicar su deán, Florentino Gutiérrez. Juan Antonio Mateos nos propondrá algunas recomendaciones culturales y con Manolo Barrán nos zambulliremos en el mundo de Internet. Primero es adelantar algunas noticias de nuestra diócesis. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Las comunidades de fe y luz en Salamanca recuerdan hoy a su cofundador, Jean Vanier, que falleció esta semana. A las 8 está previsto una eucaristía en la Casa de la Iglesia. Por otro lado, es noticia que la Diócesis de Salamanca, junto a las comunidades parroquiales, permitieron el año pasado intervenir en el mantenimiento de 7 edificios religiosos. Y el obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, está realizando una visita pastoral a las parroquias de los pueblos de Acipestago de Santa Teresa de Jesús y La Armuña.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Catedral de Salamanca celebra desde ayer y hasta el día 14 de mayo su dedicación, con un programa que incluye audiovisuales, una mesa redonda, un concierto a dos órganos, además de una celebración eucarística. Hablamos con el deán de la Catedral de Salamanca. Saludamos ya a Florentino Hernández, vicario también general de nuestra diócesis. Hola, Florentino, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Florentino Gutiérrez, buenas.
Hola, Miguel, buenas tardes.
Y gracias por atender nuestra llamada.
De acuerdo.
Florentino, ¿en qué consiste esto de la dedicación o las celebraciones con motivo de la dedicación de la catedral?
Bueno, es un acto de gratitud al Señor por darnos esta capacidad de podernos encontrar en el templo, que es su casa. Pero esto no es una cosa nueva. Esto hay que recordar que ya en el Antiguo Testamento, el templo tenía también sus momentos de acogida del pueblo para gratitud al Señor por los dones que le estaba concediendo. Y el mismo Jesús, tenemos que recordarlo, dice el Evangelio que cada año solía ir con sus padres, ya desde pequeño, al templo el día de la dedicación del templo, también a dar gracias a Dios. Por tanto, no es que sea una cosa nueva. Esto, desde siempre, las catedrales tienen su día fundamental, que es el día de la dedicación, cuando se construye la catedral, ¿no? Y se pone todo el edificio a la sombra del Espíritu de Dios. Pero luego, cada año, repetimos, de alguna manera, el pueblo cristiano, la acción de gracias, porque ese es el lugar que Dios nos ha dado, con el obispo al frente, para darle culto. Y por eso en la catedral está la cátedra del obispo, en la cual solamente él se puede sentar, y es desde la cual él nos enseña, nos guía, nos santifica, etcétera. Por eso es un acto de acción de gracias del pueblo cristiano, de toda la diócesis.
¿Qué importante es esto que estás comentando de la cátedra del obispo? Desde donde, podríamos decir, lanza el magisterio, ¿no? Y es la potestad del pastor de nuestra iglesia diocesana, ¿no?
Exactamente. Por eso es un lugar especialísimo. Aquí le tenemos en la Catedral Vieja, que la gente se fije, ¿no? La Catedral del Obispo es solamente el asiento, la sede donde se puede sentar el obispo. Nadie más. De tal manera que si otros sacerdotes decimos misa en la Catedral Vieja, ponemos otra sede por delante en la cual nos podemos sentar, pero no en la del obispo. Ajá. Porque la del obispo además está consagrada con el Santo Crisma, y ya digo, es el lugar desde el cual el obispo convoca al pueblo en primer lugar, enseña en segundo lugar y santifica en tercer lugar, que son las tres misiones episcopales que es lo que forma la Iglesia de Dios.
Ayer ya tuvo lugar una proyección, un audiovisual titulado La Catedral, Nuestra Casa Común, realizado por el director del Servicio de Patrimonio Artístico de la Diócesis, Tomás Gil. Hubo una mesa redonda también con los canónigos que estáis en activo en la Capilla Santa Catalina. Hoy viernes a las 8:30 va a haber un concierto a dos órganos por Pablo Márquez y Ascuto Tacano. Y el día 14 la celebración como tal de la solemnidad de la dedicación con vísperas y Eucaristía. Es el día central, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, es el día en que con el obispo al frente la comunidad diocesana se reúne en ese ámbito de la catedral para dar gracias a Dios. Que realmente es muy justo que lo hagamos, porque todo lo que hacemos en las parroquias y luego lo hacemos también en los grupos cristianos, comunidades religiosas, congregaciones, movimientos, cofradías, todo eso lo hacemos siempre como una prolongación, digamos, de esa mesa y de esa cátedra que compone significativamente el centro de nuestra vida cristiana, con la presencia del obispo. Y por tanto, es muy justo que todo el pueblo cristiano acuda al templo ese día sencillamente a dar gracias a Dios.
Tanto el día 14, tanto el martes, como hoy, si alguien lo desea, puede acudir a estas actividades que sirven al final para realzar, ¿no?, la Catedral de Salamanca y su figura como tal.
Hombre, es que este concierto de órgano que realmente se va a interpretar dentro del ciclo de Salamanca Barroca, organizado por el Ministerio de Cultura a través de la USAL, esto nos viene muy bien porque así la catedral se abre al mundo, a la sociedad. Es decir, la catedral es el lugar donde el mundo humano y el mundo divino se encuentran, ¿no? Como en la vida presente y la vida del futuro, los que están en el cielo ya también, con los que seguimos en la tierra. Es un lugar, por tanto, de encuentro la catedral. Y por eso queremos también tener ese signo, ¿no?, de un acto público, cultural, que exprese la vida, la vivencia del mundo de ahora. Y lo hacemos con la belleza propia también de las catedrales, que son los grandes órganos barrocos, de los cuales nosotros podemos presumir teniendo dos órganos fundamentales en la Catedral Nueva, que sonarán conjuntamente, uno y otro, a la vez.
Ajá.
Lo cual realmente es un gran espectáculo. Y si además a esto se añade la posibilidad de que los que no conozcan todavía la nueva iluminación de la catedral la puedan disfrutar, realmente será un acontecimiento magnífico.
Pues Florentino Gutiérrez, deán de la Catedral de Salamanca, vicario general de nuestra diócesis, gracias por habernos atendido y por habernos acercado esta fiesta, la fiesta de la dedicación de la catedral. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Melitón Gutiérrez, Jesús Porras Trigo, Luis Javier Garrote, Policarpo Díaz, Rafael Blanco, Juan Andrés Martín y Pablo Lamamier celebran hoy sus bodas de oro y de plata, es decir, 50 años y 25 de sacerdocio. Hablamos con una de las personas que conmemora hoy esas, en concreto, bodas de plata con el sacerdote Juan Andrés Martín. Juan Andrés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y felicidades.
Vale, muchas gracias.
¿Qué significan estos 25 años?
Pues mira, significan una gran alegría, en primer lugar, porque yo personalmente hago memoria de estos 25 años de servicio, de entrega, de respuesta a Dios a través del sacerdocio y también a todas las personas, ¿no?, donde he sido enviado, he anunciado, he vivido, he compartido la buena noticia del Evangelio.
Han sido más de 30, ¿no?, las comunidades que has servido junto a tu compañero, a Tomás. Muchas vivencias, ¿no?, en estos 25 años.
Pues sí, la verdad es que han sido más de 30 parroquias. Ya hemos 23 años hemos estado en el mundo rural, en parroquias de pueblos, y digamos tres en Salamanca. Y bueno, pues decir que no se pueden contar todas, no son muchas experiencias, pero realmente las que quedan son aquellas en las que hemos experimentado alegría y felicidad al anunciar el Evangelio aquellas en las que hemos visto respuesta en personas que a lo mejor aparentemente en un primer momento parecía que no les llegaba el Evangelio o que no lo acogían, pero que después se han dispuesto para compartir la vida, compartir lo que tienen, compartir lo que son. Entonces son muchas las respuestas.
25 años me imagino que es siempre es buen momento también para echar de vez en cuando la vista atrás y hacer balance y pensar, ¿no? Pero 25 años al ser una cifra redonda también sea buen momento para recordar por qué te hiciste sacerdote.
Bueno, pues es una cosa que lleva su tiempo, ¿no? Yo entré en el seminario a los 14 años, en el seminario menor, y luego después pasé al teologado. Y bueno, durante esos años se va madurando. Descubrí que Dios era el sentido de mi vida y fue un poco responder a la llamada, ¿no? Él me amó y se entregó por mí Jesús en la cruz, y entonces yo vi que pues eso era lo que me hacía feliz, lo que llenaba mi corazón, y que yo no me lo podía guardar o quedar para mí, sino que tenía que compartirlo, tenía que darlo a los demás.
Hoy, fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero, se celebra, o coincidiendo con esta fecha, en la diócesis se celebra las bodas de oro y de plata. ¿Qué supone para ti esta fiesta, esta celebración?
Pues, en primer lugar, reconocer que todos estamos llamados a la santidad, ¿no? Desde el bautismo, cada uno en una distinta vocación, yo como sacerdote. Y bueno, pues es un motivo de alegría, de fraternidad sacramental de los sacerdotes. Bueno, empezando por don Carlos, nuestro obispo, que hace los 25 años de su ordenación episcopal, y luego con los compañeros que celebran 50 años, y los otros cuatro y yo, pues los 25 años. Un motivo de alegría, de fiesta, de compartir juntos en familia pues esta gran efeméride para poder seguir anunciando el Evangelio.
Si me permites, para terminar, me voy a quedar con una frase en la revista Comunidad. Recogéis vuestros testimonios de los quien celebráis las bodas de oro y plata, y se destaca una frase que dice: hay algo en mí que no caduca, la gracia de Dios. Con esa, si te parece, terminamos esta entrevista. Juan Andrés, muchísimas gracias, felicidades a todos.
Muy bien, muchas gracias a ti. Hasta luego.
Las actividades con motivo del patrón del clero han comenzado a las 11 de la mañana y después ha tenido lugar una conferencia a cargo de la profesora María Jesús Fernández sobre la vida y doctrina de San Juan de Ávila. Una Eucaristía de Acción de Gracias y una comida de hermandad completan el programa, en el que participan los sacerdotes que cumplen este año sus bodas de oro y plata, como es el caso de Jesús Porras Trigo, que hoy nos ofrece su testimonio en el espejo de la diócesis.
Soy Jesús Porras Trigo, sacerdote diocesano ahora de Salamanca. El esquema normal de mi vida ha sido siempre desde pequeño el ser sacerdote secular, siempre de rural. Estudié en el seminario de Ciudad Rodrigo y al terminar en Villavieja de Yeltes, celebrando un congreso anual de la Eucaristía, un congreso eucarístico, me ordenó de sacerdote en el 69, don Demetrio Mansilla Reollo. Acto seguido, pues como Ciudad Rodrigo tenía una cantidad impresionante de sacerdotes para cubrir toda la diócesis, como en Albacete era una diócesis recién creada, que antes pertenecía a Toledo, la provincia de Albacete a Toledo, y Orihuela a Alicante, pues nos marchamos para allá. Me marché para allá y nos marcharon otros dos conmigo. Pasados 10 años vine a Salamanca, y ahí es donde yo también, igual que la vez anterior en Albacete, aprendí a montones el sentido del Evangelio como cura rural. No solamente era yo, mediante Jesús, su espíritu, el que me hacía dar la fuerza que necesitaba para impulsar a la gente, sino que de la gente recibía a montones de ideas, de cosas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son muy importantes para todos los que nos dedicamos a expandir el Evangelio. Y de ahí le agradezco a la gente, a toda por la que he atendido, que he aprendido más de ella para darle lo que yo podía, que era poco, pero ella me daba esa fortaleza para poder continuar dándole lo que ella me transmitía para que fueran cada vez más cristianos, vivieran mejor el Evangelio, y acompañándolas, siempre recibía de ellas en ese acompañamiento fuerza suficiente para continuar siguiendo con mi vocación de cristiano y de sacerdote. De ahí el que yo me considere un poco, pero muy por debajo de Jesús, en la parábola de el buen pastor. Me considero un agraciado como sacerdote porque la gente me conoce a mí como las ovejas conocían a Jesús. Doy gracias a Dios por este don que me ha dado, y si volviera otra vez a nacer, volvería a ser sacerdote.
Lying in my bed, I hear clock ticking, think
of you. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludamos ahora en El Espejo de la diócesis a Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Y gracias, como siempre, por acompañarnos en este ratito de programación diocesana. Hoy nos vas a acercar hasta la Feria del Libro.
Efectivamente, más allá de las actividades culturales, que son muchas en la ciudad, mañana sábado comienza la 39ª edición de la Feria del Libro, con más de 90 actividades programadas, con lo que la plaza se convierte en el gran escaparate cultural de la ciudad.
En concreto, creo que nos recomiendas dos actividades. Una, mañana mismamente.
Sí, mañana sábado a las 10 de la noche en la Plaza Mayor, un concierto de Celia Moore, que va a cantar a Roberto Menescal. Celia Moore es una gran cantante de jazz fusión, que va a intentar fusionar su música pues con la bossa nova brasileña. Es una mezcla muy curiosa y yo creo que muy bonita. Va a ser acompañada por Arturo Serra.
Mañana 10 de la noche, ¿no?
Mañana 10 de la noche.
¿Y el lunes?
El lunes pues tenemos una conferencia también muy interesante de Antonio Colinas, que ya lo hemos recomendado en otras ocasiones, y va a hablar de María Zambrano, los misterios encendidos. María Zambrano es una conocidísima filósofa española, pero Antonio Colinas quiere centrarse en el afloramiento de lo sagrado y del misterio en la obra de María Zambrano. Es una espiritualidad heterodoxa, pero creo que muy interesante porque está muy relacionada con la poesía de Antonio Machado. Yo creo que también es una actividad muy, muy interesante.
Y durante todos estos días, como decimos, Feria del Libro en la Plaza Mayor de Salamanca. Juan Antonio, muchísimas gracias. ¡Feliz semana!
¡Feliz semana, Miguel! Un abrazo para todos.
Navegamos por Internet. Manuel Barran, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal?
Encantadísimo, como siempre, que estés aquí con nosotros. Hoy tecleamos tres W's.
Tres W's, Miguel. Hoy abandonamos el mundo de las redes sociales por una semana y nos acercamos a una página web. Se trata de la página web zenit.org. ¿Y por qué te la acerco, Miguel? Pues fíjate, se trata de información religiosa, pero que nos llega directamente desde el Vaticano. De hecho, es información desde Roma y de Roma. Dice la propia página web, que reportan e informan de todo lo que hace el Papa, pero también de lo que pasa en la curia, de lo que pasa en los dicasterios, en las universidades, en lo que pasa en las conferencias episcopales, en los santuarios, en fin, todo lo que pasa en Roma ciudad y en el Vaticano.
¿Y quién escribe en esta página web o quiénes trabajan en ella?
Pues mira, escriben profesionales del periodismo, pero se trata de una agencia de información, porque al final Zenit es una agencia de información sin ánimo de lucro. Así que escriben compañeros que viven allí, que trabajan allí, que son expertos en la materia religiosa, pero lo hacen sin ánimo de lucro.
Y fue fundado, creo que por un compañero que es especializado precisamente en el periodismo religioso en el Vaticano.
Eso es, se trata de Jesús Colina, que fue el fundador de esta página web, de esta agencia que es Zenit, y que también es fundador de la famosa web también aleteya.org. Se trata de un compañero, uno de los más expertos en información religiosa en España, colaboró en Alfa y Omega, ya digo que ha fundado esta página web Zenit, y también ha fundado Aleteya.
Recuérdame, www.zenit.org.
Vaticano.org, información del Vaticano, del Papa, analizando cualquier documento que haga, cualquier charla, cualquier comentario.
Manu, gracias, hasta la próxima semana.
A ti, hasta la próxima.
Repasamos las noticias que antes ampliábamos, por ejemplo que esta semana falleció Jean Vanier, fundador de las Comunidades El Arca y cofundador de Fe y Luz, lo hizo a la edad de 90 años.
El coordinador internacional de Fe y Luz, el salmantino Raúl Izquierdo, ha dirigido un mensaje a toda la familia de Fe y Luz, en el que expresa que la vida de Jean Vanier continuará ahora, de otra forma, en brazos de Dios Padre y Madre.
Ha sido y es un referente para, no solo para la Iglesia, sino para las iglesias cristianas, pues por todos los libros publicados, por su dedicación a las personas con discapacidad y sobre todo por ese mensaje que no se ha cansado nunca de repetir, de que las personas con discapacidad son un tesoro para las iglesias y para la sociedad.
Las comunidades de Fe y Luz van a recordar a Jean Vanier con una eucaristía que tendrá lugar esta tarde a las 8 en la Casa de la Iglesia.
La diócesis de Salamanca, junto a las comunidades parroquiales, permitieron el año pasado intervenir en el mantenimiento de 7 edificios religiosos. De esta manera se pretende mantener el patrimonio como espacios para celebrar la fe.
En concreto, el año pasado se intervino con recursos propios en las cubiertas de las iglesias de Salvatierra de Tormes, Cantaracillo y Los Santos, así como en la torre de la iglesia de Cespedosa de Tormes, la espadaña de Villaseco de los Gamitos, el portalillo de Calvarrasa abajo y el muro de la ermita de la Arbada. A estas obras se unen otros proyectos para la conservación y restauración de templos en el medio rural. En todas estas intervenciones se tiene en cuenta una valoración técnica, artística y pastoral que marca su urgencia y necesidad. Para ello, la Delegación Diocesana de Patrimonio ofrece un servicio gratuito de asesoramiento técnico, económico y humano para mantener estos espacios testigos de la fe.
El obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, está realizando una visita pastoral a las parroquias de los pueblos del arciprestazgo de Santa Teresa de Jesús y La Armuña.
Este fin de semana está previsto que visite Calzada de Valdunciel, Castellanos de Villiquera y Forfoleda, donde se reunirá con familias, niños, jóvenes y visitará ancianos. Se ha preparado un programa que le llevará al prelado salmantino hasta todas las comunidades de esta zona, como apuntó el sacerdote Carlos López Alejo.
Iremos pasando por todos los pueblos y en algunas ocasiones tendremos algunas actividades en común. También vamos a celebrar confirmaciones de 4 chicos que pertenecen a 3 pueblos o parroquias diferentes y un poco ver la realidad de estos pueblos de la Armuña o de estas pequeñas parroquias.
El domingo celebrará la misa dominical en Castellanos de Villiquera, Calzada y Forfoleda.
También el domingo las comunidades parroquiales de la zona de las Villas celebran la 29ª edición de la Marcha Solidaria de las Villas.
La marcha discurre por varios pueblos de la comarca con el objetivo de alzar la voz por los desfavorecidos y recaudar fondos para un proyecto solidario, como resaltó el sacerdote dominico Quintín García.
Mantenemos un poco la ilusión de que cada año esta campaña de solidaridad ayude a mentalizarnos.
Este año pretenden financiar un proyecto para mujeres embarazadas en Camerún. Además, está prevista una comida solidaria, cuyos tickets están a la venta ya en las parroquias de las Villas.
Dice al sueño de Dios es el lema de la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas, que se celebrará este domingo.
El sacerdote de Zimbabue, Innocent Sabas, miembro de la congregación de Marian Hill, pone de manifiesto con su propio ejemplo que la labor de los misioneros tiene su fruto.
Pues gracias a esta jornada, porque se ha llegado a que muchas personas realicen su llamada, su vocación, según la voluntad de Dios, sin que tengan que pensar en que no puedan realizar esto.
La celebración diocesana de estas jornadas tendrá lugar el domingo a las 12:30 en la parroquia de Carvajosa de la Sagrada, con una eucaristía y seguidamente una comida compartida.
Hay más noticias que repasamos en un formato más breve. Los jóvenes de confirmación del arciprestazgo Virgen Vega San Juan de Sahagún participan mañana en una experiencia de fe y arte.
Esta iniciativa tendrá lugar el próximo 11 de marzo desde las 11 de la mañana en el Palacio Episcopal bajo el lema Buscad mi rostro.
Y la Asociación de Misioneros Amigos del Silencio organiza mañana una acuestación por las calles de Salamanca.
El objetivo es recaudar fondos con los que mantener la actividad social en el comedor de los pobres, así como la integración, la atención integral de familias y misión educativa.
La comunidad cofrade de Salamanca está invitada a participar el domingo en la oración cofrade y la misa dominical.
Esta actividad está promovida por la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías y se celebrará a las 11 de la mañana en la Iglesia de San Sebastián.
No tenemos tiempo para más, sigue la información ya en COPE. Gracias, muy buenas tardes.